momentos difíciles, momentos llenos de alegría, haya estado, ha permanecido. Su palabra ha alumbrado, tu palabra ha alumbrado su vida, Señor, de tal manera que ha sido también luz para otros alrededor de Él. Te pedimos, Señor, que siga alumbrando como una antorcha, que no se mueva a derecha ni a izquierda, que no retroceda, que aunque el siguiente paso adelante sea difícil, por la causa de la cruz lo dé, que se mantenga en esa verdad, predicando fielmente, Señor, con voz de profeta, pero con la palabra de Dios abierta. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tenerlo con nosotros, en tu nombre y por tu gracia. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida del pastor Otto Sánchez.
Pueden sentarse, hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Para mí es un gozo estar con ustedes nuevamente y disfrutar del tiempo de adoración y de la comunión entre nosotros como creyentes. Me siento complacido de estar aquí y me unen lazos de amistad con su pastor José, persona a quien he aprendido a valorar y admirar. Así que muchas gracias, pastor. Realmente hemos venido de un fin de semana, mi hermano, que ya ustedes conocen, Samuel, bien agitado en una conferencia, pero ¿cómo puedo decirle a mi hermano José Olivares que no puedo venir? Aunque no tengamos la oportunidad de predicar, solamente el verlo y compartir con él ya es ganancia para mí, lo cual también se le añade el verlo a todos ustedes. Así que Dios le bendiga y gracias por la invitación. Se me ha pedido que hablemos acerca de la verdad de las Escrituras, de cuán confiable es ella. No solamente confiable, sino cuán útil puede ser. Porque puede ser que sea confiable, pero no sea útil. Puede ser que sea útil y no sea verdad. Hay cosas que podemos aplicarla a nuestras vidas, vivirla o practicarla, que pueden ser de utilidad, pero no están basadas en la verdad. Por ejemplo, hay personas que dicen que ser vegetariano es bueno. Y yo digo que sí, que es verdad. Por eso me como la vaca, porque la vaca es vegetariana y al comerme la vaca me como también los vegetales. Entonces, eso es verdad. Pero yo no puedo decir que es una verdad absoluta. Hay cosas que pueden ser útiles, pero que no son totalmente veraces. Y hay cosas que pueden ser lo inverso. Pero la Escritura es confiable y es veraz. Ahora, vivimos en tiempos donde esa verdad proclamada a partir de las Escrituras escasea. No todo lugar donde se dice que se predica la palabra, se predica con precisión, se predica con fidelidad. John Stott decía, uno de los teólogos que más admiro, decía que la palabra de Dios tiene que ser predicada con fidelidad, con claridad y con relevancia. Con fidelidad a lo que ella es. Por eso es que promovemos la predicación expositiva. Y se define predicación expositiva como aquella predicación cuyo contenido y propósito del predicador es el mismo contenido y propósito de quien escribió el libro. En otras palabras, si yo voy a hablar de Segunda de Timoteo, tengo que estar seguro que eso que yo voy a hablar de esa carta a Segunda de Timoteo fue precisamente lo que el apóstol Pablo le quiso decir a Timoteo. Entonces la palabra de Dios tiene que ser proclamada con fidelidad, tiene que ser proclamada con claridad. Es decir, dicha de tal forma que todos los que la escuchamos podamos entender para entonces poder aplicarla al día de hoy, lo que se llama la relevancia de la palabra. Puede ser que sea muy bella, puede ser que sea verdad, pero probablemente no aplicable al día de hoy. Hay muchas historias que son reales, pero no tienen relevancia al día de hoy. Pero la palabra de Dios no solamente es fiel en su proclamación o clara en su manera en que se presenta, sino también tiene que ser presentada de manera relevante para que nosotros podamos aplicarla al día de hoy. Pero a pesar de que la misma palabra de Dios habla todo eso acerca de sí misma, no en todos los lugares se proclama así. Hace tiempo escribí un artículo donde yo lo introducía, un ensayo donde yo lo introducía precisamente viendo cómo era el desenvolvimiento, el desarrollo o el impacto del evangelio de mucho menos relevancia en un lugar que en otros lugares. Me quise tomar un momento y escribir esto, que tiene mucha relación con lo que vamos a estar hablando, y a manera de introducción se lo comparto. En la tribuna está el vendedor de esperanza que repite constantemente: si siembras con fe, todos tus problemas desaparecerán. Todos quieren el éxito y el bienestar que él exhibe. Su imagen luce tan impecable como la de un lord inglés. La perezosa cabellera que atesora como manto sagrado se mantiene indiferente ante los movimientos de su bien peinado portador, con ademanes que son cuidadosamente escogidos mediante un meticuloso proceso de depuración de imagen para la gloria del Señor, entre comillas. Su tiempo está pautado y coordinado por las manecillas de un reloj de alto costo, lo que hace que el valor de su muñeca se incremente. Para mantener el equilibrio que toda persona de su categoría debe de tener, en la otra articulación porta un brazalete de oro cuyo valor sobrepasa el presupuesto anual de cualquier familia promedio de un país con economía emergente. Su elegante traje, comprado en una tienda exclusiva, sirve de marco a la impresionante corbata que le abraza el cuello. Sus zapatos oscuros no tienen nada que envidiarle a los usados por artistas o atletas multimillonarios. Este look solo se ve amenazado por los intrusos rasgos del paso del tiempo que le van emboscando el rostro y que él combate con químicos y cirugías. El púlpito es el escenario de sus presentaciones de fe, donde son vistas y escuchadas. Es allí donde el spotlight hace su trabajo, resaltando su figura, argumentos y ofertas que solamente se activan por medio de la fe. Es allí donde el derroche de glamour no se amilana por las críticas de lo que él les llama sus enemigos religiosos. Él habla de sí mismo, de su fe, de su poder para hacer milagros, de cambiar realidades, de sus logros, de todas sus batallas ganadas. No se enferma ni tampoco tiene problemas económicos. Allí, rodeado de una gran banda musical que mueve al más rítmico de los seres vivientes, conduce a la multitud al frenesí y al delirio, llevándolo a caminar por los mismos pasillos de la gloria, todo centrado en su figura y en el culto a su personalidad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero eso es lo que nosotros vemos hoy en día. En muchos púlpitos, todo en el nombre del Señor. Todo para la gloria de Dios, pero apuntando a la figura del individuo. Hace 2000 años, el apóstol Pablo escribía a Timoteo lo siguiente, hablando acerca de la confiabilidad de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El apóstol Pablo, en las condiciones en que escribe esta epístola, está en condiciones sumamente desfavorables, humanamente hablando. Es prisionero del emperador a quien él anhelaba presentarle el evangelio. Cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén bajo falsos testimonios, con falsos testigos, donde su vida peligraba, Pablo apela al César. Pero Pablo no apela al César para presentar una defensa del evangelio, simplemente, sino para hacer una presentación del evangelio con el fin de decirle al hombre más poderoso que había de este lado del sol quién es Jesucristo y por qué él estaba en las condiciones en las cuales se encontraba como un pregonero del evangelio. Ahora Pablo es víctima de las conspiraciones y ese deseo de ir al César parece ser que nunca se materializó. Ahora Pablo cuidadosamente escoge sus últimas palabras en lo que se entiende que es la última epístola de Pablo, sus últimos escritos, para dejarlo ya cuando el telón de su vida está por caer. Las últimas palabras que una persona dice antes de morir revelan mucho la condición de su alma. Revela mucho de qué está lleno, revela mucho sus deseos, sus aspiraciones. Se dice que Winston Churchill, antes de morir, dijo: estoy tan aburrido de todo. A John Lennon, cuando le dispararon y viendo ya la realidad de la muerte, dijo: me han disparado, yo soy John Lennon. Pero quizás las palabras más dramáticas fue la del presidente venezolano Hugo Chávez, donde dijo: voy a morir, por favor no me dejen morir. Y dice su guardia personal que varias veces exclamó: no me dejen morir. Gritos de desesperación en un momento donde esos gritos y esos clamores revelan la condición del alma. Aquí Pablo, sereno, sabiendo que los redobles, que los tambores de la muerte ya conspiran contra él, serenamente da instrucciones a Timoteo. Y da instrucciones a Timoteo porque cuando nosotros vemos la epístola, Timoteo estaba recibiendo los embates y las presiones de una cultura que ya iba decayendo cada vez más. Cuando nosotros comparamos los días de gloria del Imperio Romano en aquellos días de Augusto César y lo comparamos con los decadentes días del emperador artista, como le decían a Nerón, vemos una gran diferencia. Francis Schaeffer, hablando de cómo iba decayendo la cultura en los días de Nerón, compara una simple moneda en los días de Augusto César y habla de su arte, su depuración, su belleza, y habla con el arte decadente de Nerón, porque según va cayendo la cultura, va deplorando la cultura, va decayendo todo. Nerón llevó a Roma al desastre, llevó a Roma a una persecución sin sentido en contra de los cristianos. Los primeros que persiguieron a los cristianos no fueron los romanos, fueron los mismos que persiguieron a Cristo, que persiguieron a los apóstoles y persiguieron a todos. La palabra de Dios nos habla claramente que se desató una gran persecución en contra de los discípulos, en contra de los cristianos, Hechos capítulo 8, versículo 1. Fue una persecución atroz. Muchos creyentes murieron y todos fueron esparcidos para dar cumplimiento a Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Y qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice Hechos capítulo 8, versículo 1, que ellos fueron esparcidos por toda Judea, por Samaria. En otras palabras, cuando no cumplimos Hechos capítulo 1, versículo 8, Dios manda entonces Hechos capítulo 8, versículo 1. Y fueron esparcidos. Y la palabra de Dios nos dice que fue ese oficialismo religioso judío que desató su feroz persecución contra los cristianos. Pero después, a partir del año 64, Nerón, con sus delirios de grandeza, tiene el deseo de construir una nueva Roma, pero había desfalcado las arcas del Estado romano y los senadores romanos no le permitieron ni le autorizaron construir una nueva ciudad. Persiguió y confiscó propiedades a fin de financiar su obra y ver cumplido su sueño de inmortalizarse por medio de una nueva ciudad para llamarle Neronia. Y no se lo permitieron y Nerón mandó incendiar a Roma y después de algunas conspiraciones y rumores, pues se culpó a los cristianos y ahí se desata la primera de 10 crueles persecuciones en contra de los cristianos desde el año 64 a partir de Nerón, terminando con Diocleciano en el año 303. Pero Nerón tenía esa imaginación malévola de crear una gran ciudad para inmortalizarse. Es en estos días donde Pablo, preso, escoge, inspirado por el Espíritu Santo, esas últimas palabras para decirle a Timoteo que debe seguir adelante, que debe persistir en lo que se le ha enseñado, que debe predicar la palabra tal y como él ha aprendido, que tiene que seguir adelante, como dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, tú pues, hijo mío, aquí se manejaba Pablo con Timoteo. No había una persona más cercana de Pablo entre todos los colaboradores de Pablo que Timoteo. Le habla como su colaborador, pero ahora en este capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 1, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate, no en tus capacidades, no solamente en lo que yo te he enseñado, sino en la gracia que hay en Cristo Jesús que te cubre para tú seguir adelante. Estás recibiendo presión de una cultura decadente, estás recibiendo presión contra los enemigos del Evangelio, tanto en aquellos que están dentro de la iglesia como de los que están afuera. Si nosotros examinamos la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que la iglesia ha sido atacada por diferentes frentes y por diferentes maneras. Ha sido atacada mediante la seducción moral, ha sido atacada mediante la persecución y la represión física, ha sido atacada mediante el engaño y la división interna. El ataque a la doctrina y a la verdad bíblica ha sido constante desde los inicios del cristianismo. Cuando leemos en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, vemos cómo Pablo violenta toda la estructura que normalmente hay en una epístola. Cómo Pablo normalmente presenta sus epístolas con la salutación, con la acción de gracias y la oración por los destinatarios. Pablo, en esta epístola de Gálatas, comienza con una defensa de su llamado apostólico. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, sino por Jesucristo, justificando su llamado apostólico y su autoridad para reprender a los gálatas. Y comienza entonces a hablarle diciendo, oh gálatas insensatos, estoy maravillado de que os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo tiene un gran celo por la palabra de Dios. Y aquí viene y le dice a Timoteo que persista en lo que ha aprendido, que persista en la palabra, que resista a los embates contra la doctrina, contra la verdad bíblica. Los gálatas habían sido influenciados por grupos infiltrados dentro de la iglesia, que se llamaban a sí mismos judaizantes. Estas personas creían que sí, que había que creer en Cristo como Señor y Salvador, pero que aparte de eso había que observar ciertas obras de la ley, entre ellas la circuncisión, para entonces poder tener salvación. En otras palabras, ellos creían en la salvación, en la fe más las obras. En otras palabras, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario no era suficiente para tener salvación, lo cual es una herejía que persiste hasta el día de hoy. Pero también cuando vemos que Pablo escribe a los colosenses, vemos que también está atacando la infiltración de los gnósticos, aquel grupo bajo la influencia de los escritos de Platón, donde se enseñaba que el cuerpo era malo y como que era una especie de cárcel del alma, y que tenía que estar buscando algo más allá que el Evangelio. Y Pablo tiene que decirle: estamos completos en Cristo, no necesitamos nada más, Cristo es suficiente, y si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Esa es la esencia del libro de los Colosenses: estamos completos en Cristo, no, nosotros no tenemos que estar buscando más cosas aparte de Cristo. Y esa herejía también persiste hasta el día de hoy. Hay creyentes que han creído en Cristo, pero se sienten como inconformes y siempre están buscando nuevas experiencias, como si el Evangelio dependiera de las emociones o de lo que nosotros sentimos. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. La palabra de Dios es nuestra guía. Desde el Antiguo Testamento se nos viene recordando eso. En el Salmo 119, versículo 105, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Ella es verdad. Nosotros no necesitamos más cosas. Es en ese contexto que Pablo le escribe a Timoteo, porque Timoteo está en un ambiente secular, en un ambiente donde los ataques a la palabra de verdad, a la palabra de Dios es constante. Pablo está diciéndole a Timoteo, ya sabiendo que el tiempo de su partida está cercano y que él ha cumplido: Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Timoteo, no te apartes, no permitas que nadie te tenga en poco en tu juventud, sino sé ejemplo. Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Timoteo, mantén el testimonio, retén lo que te han enseñado, lo que te ha sido dado, manténlo. ¿Por qué? Porque el ambiente en el cual estaba Timoteo venía con furia y conspiraba contra la verdad bíblica. Es en medio de ese contexto que nosotros vemos ese capítulo hermoso y maravilloso del apóstol Pablo 10, que encabeza todo esto que Pablo a continuación le va a decir, sirve de contrapeso a lo que ha dicho anteriormente. ¿Qué nos dice Pablo? Bueno, en el capítulo 3, del 1 al 9, el apóstol Pablo habla del carácter con... Entonces, 2, en el versículo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo la importancia que tiene seguir esa cadena de divulgación de la verdad bíblica. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, después de decirle que se esfuerce en la gracia que hay en Cristo Jesús, le dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. Pablo está hablándole de la coherencia de su mensaje, que él no ha variado su mensaje, que su mensaje viene directamente del Señor y que hay que preservarlo. El apóstol Pablo le dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Pablo está hablando de la preservación de la verdad bíblica. En otras palabras, Pablo lo recibe del Señor. Entonces de Pablo sigue a Timoteo, y Pablo exhorta a Timoteo a que busque hombres fieles a quien él enseñe esto, y de estos hombres fieles a otros, y de esos otros ha llegado y ha sido preservado hasta el día de hoy, donde nosotros también debemos hacer lo mismo. Es esta cadena de preservación de la verdad bíblica. Y por eso Pablo sigue hablándole a Timoteo, diciéndole, tú debes saber esto, tú has seguido mi enseñanza, tú has visto mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones, mi sufrimiento. Tú conoces todas estas cosas, la cual Pablo ha padecido por causa del Evangelio, por causa de la preservación de la verdad bíblica. Pablo no está engañando a Timoteo. Pablo no le está diciendo a Timoteo lo que nosotros escuchamos en algunos púlpitos hoy en día. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Siembra con fe y será devuelto el triple o el cuádruple de lo que tú estás sembrando. Pablo no le está diciendo eso. Persiste en lo que has aprendido. Sigue mi enseñanza. Pero Pablo le está dando a Timoteo el package completo. No solamente vas a seguir mi enseñanza, sino que también vas a seguir mi testimonio, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi perseverancia, pero junto con ello también mis persecuciones y mis sufrimientos. La verdad bíblica no puede ser descuartizada para yo tomar de ella lo que yo quiero. Jesús se presenta a sí mismo como el pan de la vida, el cual nosotros tenemos que comer. La verdad bíblica no es un buffet donde yo me sirvo lo que yo quiero. Ustedes han estado en los buffets y uno va en un buffet y dice, sí, échame de esto, me sirvo de esto, me sirvo de aquello. Pero la verdad bíblica no es así. Yo no puedo venir y seleccionar lo que yo quiero de ella y dejar lo otro. Pablo no le está diciendo así a Timoteo. Timoteo no está con un plato esperando a que le sirvan. Sí, dame propósito. Échame mucho propósito. Échame mucha fe. Paciencia, échame un poco. No me eche mucha. Persecuciones, soy alérgico a ella. Porque hoy en día la gente que es alérgica se siente como que la alergia es motivo de orgullo. Yo he estado en lugares donde vamos a comer un helado y una persona dice, con desprecio a lo que no somos alérgicos a la lactosa, no, yo no como helado porque soy alérgico a la lactosa. Y lo dicen con orgullo. O yo soy alérgico al gluten, estos son peores. Ay, no, yo no como eso, eso tiene gluten. Como que ellos están en una esfera superior. Entonces, yo soy superior a ti, soy alérgico al gluten. O no, yo solamente como cosas fat free. ¿Y usted sabe lo que significa fat free? Que la grasa es gratis, no te la están cobrando, simplemente eso va por la casa. No podemos ir a la verdad bíblica y decirle, échame mucho amor, o échame bendiciones materiales, o échame mucha salud, o échame un buen matrimonio, o sírveme un poco de hijos buenos. No, tenemos que comer un alimento único que es el pan de la vida, que es Jesucristo. Lo comemos todo y somos nutridos totalmente, o no lo comemos y no somos nutridos para nada. Esa es la verdad bíblica. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú mira todo lo que yo he sufrido. Has seguido mi enseñanza, pero también has seguido mi conducta, mi fe, mi paciencia, mis tribulaciones y mis persecuciones. Todo es parte del plan. No podemos pretender servirnos solamente las bendiciones y desechar las tribulaciones. Y Pablo entonces le recuerda a Timoteo que a pesar de todas estas cosas, toda la escritura es verdad porque es palabra de Dios. Y esto del versículo 16, Pablo lo hace para coronar esta serie de realidades que Timoteo debe afrontar. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo a Timoteo con estas realidades? Vamos a encontrar cuatro verdades acerca de eso. En primer lugar, la palabra de Dios es verdad porque es inspirada por él. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo al principio de este versículo. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y a qué se refiere Pablo con esto? Bueno, la palabra inspirar significa exhalar. Que Dios sopló con la nariz a los autores. Y cada autor escribió en su realidad, en su contexto, inspirado por el Señor, mediante su personalidad. Por eso nosotros encontramos un libro de Isaías muy fino en su redacción, muy depurado, con una estética exquisita, y encontramos otros libros como el libro de Amós, mucho más rústico en su estilo literario. ¿Por qué? Porque ellos no actuaron mediante un dictado palabra por palabra. Por eso cuando nos acercamos a la escritura, tenemos que saber, conocer la doble autoría de la palabra de Dios. Inspirada significa que es el libro de Dios. Por lo tanto, cuando me acerco a ella, me acerco con mucho cuidado. Me acerco en oración, pidiéndole a Dios que me hable, quitando de mis ojos todo velo, que pidiéndole al Espíritu Santo que me guíe a toda verdad, que me dé entendimiento, que yo pueda deleitarme en la palabra de Dios, venciendo mi pereza, venciendo mi apatía muchas veces, mi indisposición para degustar y comer la palabra de Dios. Yo me voy a acercar con mucho cuidado porque Dios ha hablado y yo, su hijo, necesito que también me hable a mí. Como dice Stephen Lawson, cada vez que leemos la palabra de Dios, Dios nos habla. Y si queremos que Dios nos hable fuerte, entonces leámosla en voz alta. La palabra de Dios está esperando. Dios habla cada vez que nosotros nos acercamos a ella. Pero también es el libro de los hombres. Porque Dios inspiró a estos hombres, por lo tanto yo lo voy a leer como un libro escrito por hombres. ¿Qué significa esto? Que un verbo es un verbo, que un sustantivo es un sustantivo, que donde hay una coma hago una pausa y sigo, donde hay un punto yo me paro y sigo. Ciertas normas gramaticales, debo entender canon bíblico o dentro del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor Jesucristo lo revalidó. Dice Jesucristo refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y los citaba constantemente. De todos estos libros, el que más citó, el libro de cabecera de nuestro Señor Jesucristo, fue el libro de los Salmos. Pero Jesús revalida el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo apela al Antiguo Testamento. En el libro de los Hechos se apela al Antiguo Testamento. En los Evangelios se apela al Antiguo Testamento. Siempre llamándole la ley y los profetas, que completaban todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, pastor, ¿y cómo entonces yo sé que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Bueno, eso tiene su explicación. Entre el año 140 y 144 llegó un hereje muy conocido llamado Marción, y vino con su propia versión de lo que debían de ser los libros del Nuevo Testamento. Y propuso una colección de libros de 13, es decir, solamente las 13 epístolas de Pablo. Desechó los evangelios, desechó el libro de los Hechos, despreció las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, todo eso él lo desechó. ¿Por qué? Porque él entendía que los únicos libros inspirados eran las epístolas de Pablo, las 13 en total. Eso hizo que este conjunto de libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, 27 en total, que ya circulaban como fuente de autoridad entre las iglesias del primer siglo y del segundo siglo, y que se intercambiaban entre una iglesia u otra, y todos lo tenían como libros veraces, se organizaran para combatir la herejía de Arrio e incluir los 27 libros que nosotros tenemos hoy en día. Pero esos 27 libros tenían que tener ciertos requisitos. Primero, que fuera escrito por un apóstol o por el discípulo de un apóstol. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, de los evangelios, fueron escritos por dos de los discípulos de Jesús. ¿Quiénes? Mateo y Juan. Fueron discípulos directos y, por lo tanto, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero Marcos no lo fue, no fue uno de los doce, ni Lucas tampoco, pero Marcos fue discípulo de Pedro. Y Lucas fue discípulo de Pablo, por lo tanto, estos libros reunían estos requisitos. En segundo lugar, no podían contradecir los escritos del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, ellos no podían contradecirse entre sí. Entonces, me encanta lo que dice Alexis Proulx acerca de las tres posiciones que hay sobre este canon del Nuevo Testamento o de la Biblia completa. La versión católica romana dice que es una colección infalibles de libros infalibles. La posición liberal dice que es una colección falible de libros falibles. Y la posición teológica ortodoxa dice que es una colección infalible de libros falibles. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Primero, la objeción a la posición católica romana. Ellos dicen es una colección infalible. Es decir, que aquellos que lo eligieron eran infalibles, no tenían fallo alguna. No, eran humanos, no eran perfectos. Por lo tanto, no es una colección infalible, pero sí una colección de libros infalibles. Fallan al decir que quienes lo escogieron eran perfectos. En segundo lugar, tenemos la posición liberal que dice que es una colección de libros infalibles. También dice, Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pues tú no sabes qué es lo que te está comiendo y te lo explican. Y realmente tú tienes que decidir o tú ofendes a la persona y vives o te lo comes para agradarle y muere. Tienes que tomar esa decisión. Y recuerdo, y eso yo lo tengo muy pendiente cuando yo voy a invitar a una persona a comer. Llego, me invitan a comer, y la persona primero, aquello, me presenta como una especie de estofado de cebollas y pimientos. Muy lindo, pero había un problema. No me gusta la cebolla ni me gustan los pimientos. Todo estaba maravilloso. Entonces allí había unos panecillos y yo vine y me serví porque ya la persona me hizo toda una introducción que tiene 3 días preparando esto y que es su plato estrella y que lo hizo para agradarme a mí, porque eso solamente se le prepara a gente muy especial. Pero yo no como cebollas ni pimientos. Entonces yo comienzo a comer y me como una ración grande de pan, un poco de Coca-Cola para poder lidiar con aquello. Una solitaria gota de sudor se prende de mi frente y va bajando por mi rostro, indicando que estoy en una situación de aprieto. La persona me están siguiendo, todos los que están allí en aquella familia me están siguiendo minuciosamente cada movimiento de eso, hasta que uno dice, a usted no le gusta, ¿verdad, pastor? Y yo le dije, está delicioso, pero yo no como cebolla, ni como pimiento. Fue como que yo dije una blasfemia. Se enojaron. Entonces aquello se convirtió de una cena a una clase de nutrición de la importancia que tiene para nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para comer cebolla, que previene muchas enfermedades, levanta la defensa. Sí, pero no me gusta. Nuestros gustos no van a violentar la voluntad de Dios. Si yo quiero saber lo que a una persona le gusta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Conocerla. Si yo la conozco, yo sabré qué le preparo porque yo la conozco. Yo no voy a saber nunca del carácter de Dios, de lo que le gusta o no le gusta, si yo no conozco a Dios. Y de la única manera que nosotros podemos conocer a Dios es a través de su palabra. Ahí está revelado lo que a Dios le gusta, lo que Dios quiere, lo que Dios rechaza, lo que Dios busca. Ahí va a estar. Pero nosotros preparamos ese plato y le decimos a Dios: oh Dios, tú tienes que comértelo porque yo con mucho sacrificio yo lo he hecho. A Dios no le importan nuestros sacrificios ni nuestros gustos. Dios lo único que quiere es que nosotros cumplamos su voluntad. Y es a través de su palabra revelada que nosotros lo vamos a ver. La palabra de Dios es verdad porque es inspirada por Él. El tiempo se me acaba, hermanos, pero quiero dar dos principios más, y si me da el tiempo, tres más, acerca de la veracidad de la palabra de Dios. El texto nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir puede ser traducida como confrontar a alguien. Yo recuerdo que yo hablaba con una persona, un hermano, que es pastor. Y él me decía: ¿tú sabes cuál es un problema que tú tienes? Me decía él que yo tengo un problema. Y yo dije: bueno, gracias. Yo creía que tenía más problemas, pero él me dijo: tú tienes un problema. ¿Tú sabes cuál es el problema que tú tienes, Otto? Que cada vez que tú hablas y argumentas, tú dices: no, porque la Biblia dice. Ese es el problema que yo tengo. Él me dice: tú sabes bien que la Biblia no aplica muchas cosas en el día de hoy. Y lo llevo a este texto útil para enseñar, para redarguir, que significa confrontar o reprender, para corregir injusticia. Esto nos habla de que la verdad bíblica transforma nuestras vidas. Nosotros somos transformados por medio de la aplicación de la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor nos dice en esa hermosa oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros vamos a crecer en nuestra relación con Dios y vamos a estar a la estatura de Cristo y a perseguir esa estatura de Cristo mediante la aplicación y la búsqueda frenética y desesperada de la verdad bíblica. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 le habla a los destinatarios, habla de los que les rodean en la ciudad de Roma y habla de sus compañeros de prisión. En el capítulo 2 habla acerca de sus colaboradores y en los capítulos 3 y 4 el apóstol Pablo habla de él. Y entre las cosas que Pablo dice: yo no he llegado todavía donde el Señor quiere que yo lo llegue, que llegue. En este capítulo 3, versículo 4 en adelante, Pablo da su testimonio personal y todas las cosas que él había logrado. Dice: yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia. En otro pasaje paralelo dice: educado a los pies de Gamaliel. Y dice: todas estas cosas que eran para mi ganancia, hoy las tengo por basura. Y Pablo usa una palabra mucho más fuerte. Él usa: lo tengo por excremento. Todo esto comparado con la gloria de servir y de conocer plenamente al Señor, eso es insignificante, es inmundo totalmente. Por eso es que la palabra de Dios es útil, es bella. ¿Por qué? Porque produce en nosotros una transformación. El mismo apóstol Pablo dice: yo todavía no he llegado donde el Señor quiere que yo llegue. La palabra de Dios es verdad porque nos transforma mediante la aplicación de ella. Es la palabra de Dios que nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es la palabra de Dios que dice que nosotros tenemos que buscar constantemente su rostro. Es la palabra de Dios que nos motiva a cada día ver al Señor como el gran astro del universo, al cual nunca debemos alcanzar, pero debemos volar hacia Él. Nunca alcanzaremos las estrellas, pero debemos volar en dirección a ellas. Nunca seremos perfectos totalmente, pero mientras más buscamos a Cristo, más vamos a ser semejantes a Él. La palabra de Dios es verdad por las vidas transformadas. Esto que nos dice que es útil para la enseñanza, para la confrontación, para la corrección, para la instrucción, es que nos hace a nosotros cada vez más. Por eso se administra la disciplina en la iglesia, para que mediante una disciplina bíblica nosotros podamos seguir creciendo en nuestra relación con el Señor. La palabra de Dios, entonces, es verdad porque es inspirada por Él. Es verdad por las vidas transformadas. Y en tercer lugar, la palabra de Dios es verdad por el impacto histórico que produce su aplicación y el contenido que ella tiene. Es decir, es verdad por su inspiración, es verdad por su transformación y es verdad por su impacto histórico. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros vamos a la historia y preguntamos, ¿dónde es que la palabra de Dios ha tenido mayor impacto en el mundo? Bueno, tenemos que decir que en el mundo occidental, es decir, en Europa y en América. El occidente se le llama a todo aquello que no es África ni Asia. Es parte de nuestra herencia cultural. Hace unos meses estuve en el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Y ese museo lo que quiere rescatar y hacer conciencia del gran impacto de la palabra de Dios en la cultura occidental. Bajo mucha protesta de los liberales y progresistas, por fin se terminó el museo y es una obra maravillosa que yo les motivo a que ustedes vayan y lo visiten. Y aquí tú puedes ver el impacto de la verdad bíblica como herencia cultural que nosotros tenemos. Que aún aquellos que ahora rechazan esta palabra de Dios con furia, se están beneficiando de la herencia que ella nos ha dejado y de la influencia de ella. El impacto histórico de la palabra de Dios en este mundo occidental, aún en aquellos lugares que les rechazan, vamos a ver que las dos principales celebraciones que este mundo tiene tienen que ver con la vida de Cristo. Con su nacimiento, aunque le cambien el nombre de por Happy Holiday, sigue siendo Christmas. Y sigue siendo el Good Friday, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aunque le digan Easter. Todo inspirado en la vida de Jesucristo. Sin medios de comunicación como tenemos ahora, sin Facebook, sin Twitter, sin Instagram, sin televisión satelital, sin periódicos, con una vida pública probablemente de menos de 3 años, el impacto histórico de Jesucristo está presente en todas partes, aún en aquellos que le niegan. La palabra de Dios es verdad, por lo que ella dice de sí misma. El cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. En medio de todo esto que se levanta desde los días de la Ilustración, atacando la verdad bíblica hasta el día de hoy, la palabra de Dios sigue resplandeciendo como un astro con luz propia, la luz de Cristo. ¿Qué tenemos que nosotros hacer frente a esa realidad? Humildemente aceptarla como verdad, aceptar su mensaje y llegar a la conclusión de que esta palabra de Dios, sin ella, no podemos vivir. El mensaje central de esta palabra de Dios es que separados de Cristo, nada podemos hacer. Esta palabra de Dios nos habla del plan de Dios para, a través de su Hijo Jesucristo, buscar y salvar lo que se ha perdido. Por eso, si aquí hay alguien que está sin Cristo, que todavía ese Cristo de la Biblia no es su Salvador y Señor. Si hay alguien que nos está escuchando electrónicamente y todavía Cristo no es su Señor y su Salvador, todo lo que hemos dicho, aparte de reforzar nuestras convicciones, tiene que ver con tu vida. Tiene que ver que esta palabra de Dios, que es verdad, dice que el que no tiene a Cristo está perdido. No tiene esperanza alguna. Y si tú has escuchado esta palabra de Dios, es posible que Dios tenga propósito para tu vida. Lo único que tiene que hacer es reconocer que urgentemente necesitas a Cristo en tu vida, y para que Cristo pueda salvarte, tú necesitas urgentemente pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte y decirle a Él que te reciba como su hijo. Yo voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: gracias por tu palabra. Gracias por tus bondades. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Vamos a decirle al Señor que nos sentimos agradecido de su misericordia a favor de nosotros. Si tú no conoces a Cristo, clama por tu vida y dile al Señor: que te ayude, que te bendigas con el don de la salvación. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén.